Bienvenidas, aquí comienza desde los estudios centrales de Radio Almaina un nuevo programa y ya hemos superado la veintena, Radio Ortigas.
Opa, opa.
Y aquí os traemos un mes más un espacio para hablar de feminismo, agroecología, trabajo en las huertas, consumo responsable y un poco mix de todo lo que pasa en el mundo, la verdad, porque nos enrollamos un poquito.
Y por el momento nos puedes encontrar en el 88,5 del Dial Granaíno con un nuevo programa. El último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en las reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube.
Y hoy estamos compartiendo mesa Sara a los mandos.
¡Holi!
Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Rodrigo.
¡Hey!
Adolfo.
Hello.
Y Sandra Servidora. Y os traemos hoy una invitada que está a los otros lados de las ondas telefónicas que descubriréis un poquito más adelante.
Efectivamente. Y en la alacena ortigueira no puede faltar los ingredientes que traemos siempre, como el conocías a la receta, la palabra, la entrevista. Y bueno, lo encontremos en el fondo del frigorífico, que está cogiendo un color verduzco, ya le toca ir saliendo. Pero no vamos a hablar hoy de ese maravilloso micelio fungicolmo. Muy interesante, por otro lado, para hablar en otra ocasión. Sí,
qué
sí.
Qué pena. Con lo rico que está. Ñam, ñam.
Pero antes de empezar, ya sé que estáis deseando poneros en contacto con nuestras Mercedes y lo podéis hacer para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica en el correo electrónico radioortigas@gmail.com con una H entre las dos O's. Y apoyad a las radios libres como Radio Almaina por solo 2 eurillos al mes entrando en radioalmaina.org y haciéndote socia. Las radios libres te necesitan.
¡Empezamos!
Carrusel de noticias.
Pues mira que veníamos advirtiendo que esto podía pasar, que quien avisa, buena avisadora es. Pero nada, no ha habido manera para variar, como siempre, y el monstruoso imperio del químico agrícola nos la ha vuelto a colar, y bien que duele. La Unión Europea debía tomar una decisión sobre el glifosato, declarado probablemente cancerígeno por la OMS, sobre si renovaba su uso 10 años más en territorio europeo o no. Pero para ello, los estados europeos se tenían que poner de acuerdo y sabemos lo harto difícil que es esto, sobre todo si estados como esta España nuestra se declaraba a favor, obviando la recomendación de la OMS y las carencias del informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que no estudió el impacto en la salud humana, curioso, y se quedó tan pancha. Pues como en la Asamblea de Ortigas, que no hay consenso, pues status quo, y eso qué es lo que quiere decir, pues que 10 años más de glifosato en vena para el populacho. Ahí lo lleváis.
Ortigas se va de retiro espiritual. A sus 19 añitos, Ortigas tiene mucho que pensar en plena crisis de la adolescencia. Pero como de costumbre, Ortigas no se va en silencio. Atentas, atentas. El próximo 16 de diciembre monta un buen encuentro a las que estáis invitadas, especialmente si Ortigas está atravesado en algún momento de tu vida. El encuentro contará con un porronazo de actividades como juegos de mesa, cabaret de hortalizas, micro abierto y estreno mundial de agroterror del cutre. próximamente te diremos dónde. No te lo pierdas.
Por favor.
La recomendación. Hoy os acercamos...
Y hoy en Conocías A, os traemos a Dania Shibli. A Dania Shibli es una escritora palestina que tampoco se considera ella misma así escritora. Y nació en 1974, reside en Berlín, vive entre Berlín y Al-Quds, que significa lo sagrado, que es Jerusalén también, judía y cristiana. Enseña en la Universidad de Beit Said, en Ramallah, Cisjordania, y habla un porrón de idiomas. Habla el árabe, el hebreo, dice, lo tuve que aprender de niña, el francés, el inglés, el alemán y el coreano. Y solo escribe en literatura, las novelas que escribe, la literatura, solo lo hace en árabe. Dice, es la lengua que me permite ser más libre. No es una decisión instrumental o política, es lingüística. Y bueno, nos recuerda esta autora que entre Israel y Palestina no hay un conflicto. Lo que hay es una colonización y ocupación, lo cual es fácil olvidar rápidamente, ¿no? También nos recuerda el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, que bueno, ella, Hannah Arendt, lo escribió siendo testigo de los juicios de Nuremberg, donde se encausaba a muchos oficiales nazis. Entonces, en su libro Eichmann en Jerusalén, creo que se llamaba Eichmann en Jerusalén, dice, actos no fueron realizados porque Eichmann estuviera dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Bueno, con lo que hace al elaborar este concepto, la banalidad del mal, es referir que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre qué significan esos actos que están ejecutando, ¿no? No se preocupan por las consecuencias, sino por el cumplimiento del deber. Y hace unas semanas, en la feria del libro de Frankfurt, a Dania Shibli iba a recibir un premio por una novela que sacó hace, no sé si 2 años, que se titula Un detalle menor, y fue cancelada repentinamente con la justificación del ataque de Hamas a Israel. Bueno, la justificación que dieron es que habían acordado con la autora la cancelación, pero no es cierto. Ella negó totalmente que hubiera ningún tipo de acuerdo. Le dijeron unilateralmente que tenía que dejar de acudir al evento, y simplemente su delito era el pertenecer a la misma nacionalidad, al mismo grupo poblacional que la organización Hamas, que había atentado en Israel. Además, la novela por la que ha sido premiada, Un detalle menor, habla del secuestro, violación en grupo y asesinato de una niña palestina por soldados israelíes en 1949, y es una historia basada en hechos reales. Y bueno, pues esto no dejaba en un lugar bueno a los israelíes en este momento delicado, y en este lugar de supuestas víctimas de todo lo que ocurra después desde el holocausto hasta la actualidad. Y bueno, os dejamos la recomendación de esta autora, Dania Shibli, y la novela ya citada, Un detalle menor.
La entrevista. tenemos con nosotras a Maggie Smith, coautora junto con Laila El Haddad del libro Las cocinas de Gaza.
Este libro, publicado por Ediciones de Oriente y del Mediterráneo en el año 2021, se publicó inicialmente en lengua norteamérica en el año 2012. Hacemos esta referencia porque vamos a comenzar hablando o realizando una contextualización de esta obra, de Las cocinas de Gaza. También se subtitula Viaje culinario por Palestina. Esta contextualización aparece también en la introducción de la obra. Comenzamos diciendo, por ejemplo, que la llamada Franja de Gaza es un territorio que, para que podamos hacernos una idea, aquí las compañeras y radioyentas de Granada, iría desde Granada capital hasta Loja, no más, y con una anchura de unos 10 kilómetros, no más, donde habitan 2 millones de gazatíes, siendo una de las zonas del mundo más densamente pobladas. De esos 2 millones de personas, 1.200.000, más de la mitad, son refugiados palestinos expulsados de sus casas por el constante avance del Estado de Israel sobre Palestina.
Israel controla militarmente todas las fronteras de Gaza, por tierra, mar y aire, incluyendo las personas y mercancías que entran y salen. Ese control de mercancías, en lo que se refiere a la alimentación, llega a límites de paranoia y perversidad al controlar la cantidad y calidad de calorías y nutrientes que entran en la franja, de tal manera que se les permita a la población exclusivamente subsistir, pero no prosperar.
Esta situación se agrava a partir de 2007, cuando Hamás toma el poder en la franja de Gaza e Israel decide controlar aún más todas las fronteras y limitar la entrada y salida de mercancías y personas, con el consiguiente colapso económico en la franja. A este bloqueo se suma una escalada de violencia y ofensivas militares que destruyen la franja de Gaza de manera periódica y sistemática. Por ejemplo, en la ofensiva de 2014 murieron más de 2.000 personas y se destruyeron infraestructuras e instalaciones vitales para la población. Estas intervenciones militares periódicas someten a Gaza a un ciclo de destrucción y reconstrucción continuo. Reconstrucciones de escasa efectividad por la falta de fondos y el control de fronteras de Israel que no permite la entrada de materiales de construcción, cemento, maquinaria o dispositivos electrónicos o cualquier material que se considere susceptible de ser usado por las milicias palestinas. Cada vez que se intenta reconstruir, todo el material tiene que ser verificado por Israel para asegurar que se da el uso que Gaza comunica a Israel.
Este colapso económico y en infraestructuras, solo posible solucionar con la ayuda exterior que Israel también controla y bloquea a su interés nacional, ha llevado a que Gaza tiene un índice de paro más elevado del mundo. Así, el 60% de los jóvenes y el 90% de las mujeres jóvenes no tienen acceso a un puesto de
trabajo. Un indicador aterrador de la situación en la franja es que el 85% de la población depende de ayudas externas y de ONGs para sobrevivir, gracias a los programas de ayuda alimentaria, única fuente para alimentar a las familias.
De las pocas zonas agrícolas que podrían ayudar para un autoabastecimiento de la población, Israel se encuentran las zonas de la población de Gaza se encuentran las zonas fronterizas con Israel. Pero Israel realiza ofensivas periódicas que se adentran cientos de metros o kilómetros que destruyen este territorio agrícola, cuando no realizan programas de contaminación con pesticidas. En las fronteras marítimas, Israel solo permite a los pescadores faenar en 6 millas náuticas. Si pasan estos límites del mar, se les dispara, detiene y se les retira lo que hayan podido conseguir, con lo cual es dificilísimo conseguir una pesca que pudiera mitigar la situación de penuria alimentaria de la población.
Todas las necesidades médicas están controladas por Israel, ya que este Estado controla qué aparataje médico o equipos entra y sale y qué personas reciben tratamiento. Israel controla, por ejemplo, también el combustible que llega a la única central térmica de la franja y limita, de esta manera, el tiempo disponible por los gazatíes de fluido eléctrico, que oscila, según los días, entre 6 y 12 horas, no más. Sumado a todo esto, tenemos también la inexistencia de agua potable. El 85% de las aguas del acuífero están contaminadas y se vierten todos los días miles de litros sin tratar al mar Mediterráneo o se filtran en los suelos agrícolas de Gaza.
Así que vemos todo un programa del Estado israelí para dejar sin futuro posible y abocar a la extinción al pueblo palestino. Y es en este contexto cuando dos jóvenes, una norteamericana y otra gazatí, deciden llevar un proyecto, recoger la cultura culinaria de la Franja de Gaza, el arte de la cocina gazatí y todo lo que lo rodea como referente y expresión de un pueblo que quiere sobrevivir.
En las cocinas de Gaza se nos presentan las comidas caseras, platos tradicionales, modos culinarios de usar las especias, los alimentos, como registro cultural de la vida cotidiana de la gente corriente. Huellas de una historia desde abajo que se hace palpable en algo tan evocador y delicioso como un guiso humeante en una cocina gazatí.
La comida como forma de expresar una cultura, un pueblo, unas gentes con nombres y apellidos y no números o cosas, gentes que quieren reafirmar su identidad y perpetuar su cultura. En Gaza, ir de casa en casa es hacer una excursión por la Palestina histórica de antaño, paladeando el legado de aldeas y comunidades de las que no queda ninguna huella.
Después de su publicación, este libro ha asumido una triste y necesaria función: documentar para los propios habitantes de Gaza tradiciones culinarias que no pueden ser transmitidas a las generaciones más jóvenes, sencillamente porque las familias no tienen los medios necesarios para hacerlo. Y para nosotras, cada vez que preparemos un plato gazatí, acordarnos de este pueblo. Hoy tenemos con nosotras a Maggie Smith, coautora junto con Laila El Haddad del libro Las cocinas de Gaza, publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maggie es traductora, investigadora, participante en diversas iniciativas de investigación y documentación, activista y feminista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maggie.
Buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si he hecho bien la introducción o quieres comentar
perfectamente
algo. Genial.
No, me ha parecido muy bien.
Bueno, pues estamos con Maggie para hablar sobre este texto, sobre esta obra, Las cocinas de Gaza, que se publicó en el año 2021 aquí en España, pero inicialmente se publicó por primera vez en el año 2012, ¿no? ¿Fue así, Maggie?
Sí, en el año 2012 en Estados Unidos, sí.
Ok. El proyecto, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge, por qué hacer un libro de cocina gazatí, dada la circunstancia de extrema penuria y violencia en la que se vive en la franja, ¿no? ¿Por qué hacer un libro de cocina que al principio nos puede dar la sensación un poco de frívolo? Luego la verdad no es así, creo, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso, inicio?
Pues efectivamente, era gracioso. Cuando inicialmente teníamos esta idea, lo llevamos a varios editoriales y los editoriales más políticos les parecía muy frívolo esto de un libro de cocina, y a los libros de cocina, a los editoriales de libros de cocina les parecía muy político esto de hacer algo sobre la Franja de Gaza. Entonces, justo entra en un espacio donde no había nadie, no estaba hablando nadie en estos términos. Y surgió porque yo tuve la oportunidad un poco azarosamente de visitar la Franja de Gaza junto con una delegación de observadores humanitarias y como diplomacia ciudadana, justo después de los bombardeos terribles del invierno de 2008-2009. Y yo fui un poco para acompañar y documentar una visita de activistas desde Estados Unidos allá, para entender un poco lo que pasaba allí, lo que se vivía allí. Y nada, hicimos varios, o sea, de allí surgieron varios pequeños proyectos, pero para intentar comunicar lo que la situación allí, lo que se vivía. Pero para mí lo que mejor funcionaba era ir dando vueltas a cómo contar esta situación tan, tan grotesca, tan, tan difícil, tan, no sé ni cómo decirlo, que la sensación de encerrona, en enjaulamiento que, sí, que se vivía incluso en este momento, por no hablar de ahora, en la franja, y pero en términos que fueran de alguna manera asequibles o abordables para un público general estadounidense, que en general sencillamente no tenía contacto, desconocía completamente las narrativas y las experiencias palestinas. Y una cosa que se me ocurrió, que yo me interesa mucho la cocina, la comida, la alimentación, la agroecología, o sea, la economía y el metabolismo de los alimentos en las poblaciones y las ciudades. Uh-huh. Y se me ocurrió escribir una serie de artículos un poco sobre, o sea, en Gaza, cuando estábamos allí, a pesar de la penuria general y la falta y la carencia continua de productos que no llegaban, que no pasaban por las fronteras, que ya no se podía producir en estos campos, etcétera, y que la gente nos iba contando, a pesar de esto, la hospitalidad palestina famosa, pues nos recibían con unos platos maravillosos. Y yo quería como destacar un poco esta contradicción y estos maravillosos platos que nos servían, ¿qué costaba? O sea, ¿por qué pasajes laberínticos tenían que llegar estos alimentos para encontrarse sobre estas mesas? Entonces escribí un par de artículos intentando rastrear ingredientes a ver en la tortuosa economía gazatí, cómo llegaban estos alimentos a los hogares y cómo contemplaban las familias su adquisición, su elaboración, etcétera. Claro. Y en el proceso de investigar un poco sobre la cocina en Gaza, me di con Leila, que es una periodista de familia de origen gazatí, ahora afincada en Estados Unidos, que en su blog personal, ella es periodista, pero en su blog personal un poco sobre la contradictoria y difícil realidad de ser palestina, viviendo en Estados Unidos con un compromiso muy fuerte con su tierra, criando niños a la vez que intentando tener una vida profesional. En fin, os recomiendo muchísimo su blog personal, que es muy rico y muy interesante. Pero ella de vez en cuando posteaba recetas de su familia y claramente, como tenía mucha sensibilidad para la cocina, no solo como cocina, sino la cocina como una forma de contar las vidas y las familias. Y me puse en contacto con ella y enseguida como que nos entendimos muy bien. Y estuvimos varios meses intercambiando correos y ideando un poco, algún día si pudiéramos llegar allí a hacer una investigación, qué interesante sería hacer un libro sobre esto. Y luego a raíz de la, no sé si os acordáis, pero la sí, flotilla que llegaba a Gaza, durante un momento abría la frontera de Rafah, que llevaba muchos años cerrado de forma casi completa y casi total. Y ella me llamó y me dijo, oye, si quieres entrar y hacer esta investigación, ahora es nuestro momento. Entonces, sin habernos conocido en persona ni nada, las dos cogimos billetes y nos tiramos para allá. No teníamos ni editorial, ni apoyo, ni financiación, ni nos habíamos conocido, pero como que nos parecía muy claro esta idea. Y nos lanzamos y estuvimos allí varios meses haciendo trabajo de campo, de casa en casa, con los negocios, los pescadores, los mercados, los agricultores, los economistas, en los hogares, viendo un poco cómo funcionaba todo el sistema alimentario en Gaza.
Claro. La verdad es que cuando uno echa una ojeada a la obra, se encuentra efectivamente que no es solamente un libro de recetas de cocina, que lo es también. Cada receta también aparece por un comentario adjunto que enriquece la receta, pero nos hablas también de la realidad, ¿no? De la realidad que os encontrasteis, Leila y tú, cuando llegasteis allí a la franja, la realidad social, la realidad económica y también la realidad vivencial, cómo era la gente, cómo se organizaban, cómo subsistían y cómo miraban al futuro. ¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis allí a la franja y os metisteis en las cocinas de la familia o ibais a tiendas o a fábricas o a cooperativas agroecológicas, que habría algunas también? ¿Qué os encontrasteis? ¿Cómo fue esa entrada?
Bueno, de todo. Pero para nosotras, o sea, las imágenes que se ven de Gaza desde hace ya mucho tiempo y desgraciadamente todavía más ahora, las imágenes que se ven siempre son como estos bloques de hormigón desde la distancia con la pluma de un bombardeo subiendo, o a lo mejor las caras retorcidas de dolor de la gente que grita por sus muertos, pero nunca se ve retratado la vida cotidiana, la vida como se vive dentro de los hogares. Y para nosotras la idea era entrar directamente allí, en los espacios de intimidad, para que nuestros lectores pudieran entender esto como gente, como vidas, como hogares, como familias, donde realmente la preocupación no es la geopolítica, la es que le pongo a desayunar a los chicos y cómo les saco a tiempo para llegar al cole y cómo, o sea, la vida muy cercana a cualquiera que se vive, pero que se vive bajo condiciones absolutamente extraordinarias, ¿no? O sea, familias ordinarias haciendo lo que hacen las familias en todas partes, pero en condiciones bastante extraordinarias. Y lo que encontramos, pues hay de todo. O sea, es cierto que hay una pauperización brutal de Gaza, de una gran parte de la población de Gaza. En aquel momento, cuando hicimos el trabajo de campo en 2010, ya era muy extrema. Desde entonces solo se ha agudizado. Pero también hay clases medias, hay clases pudientes, o sea, es una sociedad compleja, con realidades sociales, familiares muy variadas, opiniones, estilos de vida muy variadas, y lo que sí es todo el mundo, bueno, cuando mencionamos esta idea de hacer un libro de cocina a editoriales, les parecía totalmente friki, que no lo entendían, o les parecía frívolo o peligroso o algo. Sin embargo, y temíamos lo mismo con la gente de Gaza, sin embargo, llegamos allí y claro, la gente allí, nadie puede ir a Gaza de visita, no hay turistas, no hay gente que está ahí de paso. Y entonces, si llegas, lo más probable es que estás de ayuda humanitaria o periodista, y los periodistas suelen llegar para contar las últimas desgracias y marcharse. Entonces te acercas a cualquiera para preguntar y se preparan un poco, se blindan para hablar de las fronteras, los bombardeos, el bloqueo, tal. Y cuando preguntamos, en lugar de todo esto, preguntamos por las lentejas, las berenjenas, cómo las hace tu abuela, tal, estaban primero sorprendidísimos y segundo encantadísimos, porque allí se captaba inmediatamente que preguntar por las lentejas es preguntar por la abuela y, por lo tanto, la historia de todo su pueblo, es preguntar por la dignidad humana, la vida cotidiana, la continuidad de unas tradiciones orales, además en femenino, y preguntar por estas cosas te da como vía abierta de pronto a las cocinas, territorio de mujeres que de otro modo no, a lo mejor no llegas. Uh-huh. Y la gente, o sea, nos acogía con una inmediatez y enseguida estábamos desbordadas de invitaciones que tienes que venir a casa de mi tía que hace la mejor bizarra en toda la franja. No, la mía, no sé qué, en mi zona lo echan a ajo, no, esto tiene que llevar cebolla y no ajo, en fin. Allá donde fuéramos nos recibían con una tremenda ilusión de compartir su cocina, que efectivamente es una cocina muy sofisticada, muy rica y muy singular, pero también entendían que hablar de la cocina era esto, hablar de la historia, hablar de las familias y también hablar de las condiciones económicas que estaban... Que tenía esta cocina en vía de extinción, porque las familias sencillamente no podían permitirse los ingredientes para mantener este hilo de conexión con sus tradiciones y sus herencias.
Uh-huh. Hola Maggie, Marjaba.
Hola, buenas.
Soy Rodrigo, también del programa, y me alegro de escucharte porque he tenido también la fortuna de leer el libro, bueno, leerlo, de preparar alguna receta, efectivamente.
¡Ay, qué bien!
He preparado una beisara también.
Fíjate.
A mi manera. Y una de las cosas que me llamó la atención al ir a preparar la beisara es que digo, ¡ay, me faltan algunos ingredientes! ¡Qué complicado!, ¿no? Y luego leyendo sobre el libro, leyendo la introducción, escuchándole a Antonio hablar, pues... veo, imagino todas las dificultades que pueda haber para conseguir los ingredientes, todo tipo de ingredientes, ¿no?, que se pueden requerir, que en una época habrá algunos, en otras épocas faltarán, supongo que de todo tipo, ¿no? Me alegra mucho que hables de la normalización de la vida, o sea, de cómo se alegraban de vuestras preguntas sobre la vida cotidiana, la vida culinaria, porque todo lo que nos llega aquí es sobre desastre y lo que necesita precisamente Gaza, imagino que es más escuchar más sobre la vida cotidiana, sobre la humanización y no la deshumanización de la vida allí, ¿no? Te quería preguntar en concreto sobre ¿cómo de difícil o qué cosas, qué anécdotas tenéis respecto a conseguir ingredientes o cómo vivíais aquello, ¿no?, para preparar los distintos platos que fuisteis pensando? O bueno, o cómo surgió los platos, cómo surgieron los platos que elaborabais.
Bueno, que vivir en Gaza es dominar el arte de la improvisación. O sea, lo que más caracteriza estos últimos años de asedio, más que directamente carencia, que también ha sido la absoluta imprevisibilidad. Mm. Y tener todo pendiente de un hilo, o sea, los ingresos, la estabilidad de las casas donde puedes estar y desde luego los ingredientes, absoluta imprevisibilidad de lo que vas a encontrar o no en los mercados. Y hay muchas, muchas anécdotas de... Porque en parte, o sea, Gaza tiene una... O ha tenido, ahora a saber cuál va a ser su situación, pero en los últimos años del asedio ha tenido como un papel en la economía israelí muy peculiar, de la que... Cuando hay un superávit agraria en algo, en Israel, muchas veces estos camiones de alimentación que llegan a Gaza, que ellos eligen qué puede entrar y qué no, pues de pronto, por no sé qué vaivén de comercio internacional, hay un superávit de plátanos y se está hundiendo el precio de los plátanos, pues llevan un montón de camiones a plátanos a Gaza. Entonces, de pronto, hay muchísimo de algo a muy buen precio y de pronto no hay nada de algún ingrediente más habitual, como por ejemplo, de pronto el cilantro está prohibidísimo y no puede pasar porque no se sabe por qué. Pero es esta arbitrariedad total. Y entonces de pronto encuentras muchísimo de algún producto que nadie ha visto en la vida, que el galangal, que es una especie que se usa en la cocina tailandesa, de pronto traían cajas y cajas y cajas de galangal. Y todo el mundo, ¿qué hacemos con esto? Pero se ponen a experimentar, que venga, bueno, lo probamos. Y entonces, como muy, muy surrealista. O que durante muchos años fomentaba la agricultura para exportación de sobre todo fresas y algunas otras frutas, pero al cerrarse de pronto, a veces había un acuerdo en el que podían exportarlos y pasarlos por la frontera para sacarlas de la franja, y a veces de pronto se cierra la frontera y tienes, con el calor de julio, camiones enteros de fresas pudriéndose al sol. Entonces, venga a hacer conservas, a hacer deshidratados, a hacer todo lo imaginable con fresas para no desperdiciar esta fruta tan, que además requiere mucho riego, o sea, es una fruta que requiere de mucha inversión para cultivarla. Entonces, esto, que hay un vaivén de qué está disponible y qué no, qué va a pasar, qué no, para los pequeños empresarios que requieren materias primas, una imprevisibilidad absoluta de que si iban a tener acceso a esto o si produciendo, por ejemplo, el famoso tahini rojo, que es el estilo de tahini que hacen en Gaza, que en la que tuestan las semillas de sésamo, a diferencia del tahini blanca, que es la que se usa más en el Líbano, en otras zonas, que está que está sin tostar el sésamo. Uh-huh. Bueno, que para producir esto, claro, tienen el temor, uno, de que si va a entrar la materia prima y van a poder elaborar su producto, y dos, al haber invertido y elaborado el producto, si no va a haber como de pronto un cargamento de este mismo producto de manufactura israelí entrando y hundiendo los precios. Entonces, nada, es como estar surfeando en la más total inestabilidad todo el rato. Y las cocineras, adeptas en esto, pues improvisan y cocinan en función de lo que haya en el mercado este día, lo que se puede permitir. En el momento que estuvimos, en general, las familias no podían costear carne o solo de vez en cuando. También hay muchas cortes de luz, entonces un uso muy... O sea, muchas veces si cocinas, por ejemplo, un pollo, pues luego guardas los huesos y haces caldos, sí. Y luego con los caldos vas haciendo los guisos del resto de la semana, pero si cortan la luz, entonces todo se estropea, entonces, en fin, que todo es una gestión del hogar muy complicada por estos cambiantes parámetros de disponibilidad, de acceso a la energía, etcétera, pero improvisan y con lo que haya. Pues si no hay almendras, cacahuates. Y si no hay cacahuates, sésamo. Y si no hay esto, pues nada, que inventamos otra cosa.
Claro. Muy bien. Oye, y que lo has comentado ahora un poco por encima, ¿el sistema agrícola allí o cómo funciona? O sea, ¿qué capacidad tienen de producir, autoabastecerse en lo que les deja Israel, vamos, o en lo que les dejaba hasta ahora?
Sí, de nuevo, ahora es otra situación, pero la franja de Gaza, si lo miráis en un mapa, es minúscula, o sea, es una nimiedad geográfica, con una población enorme, todo muy hacinada en muy poco espacio. Entonces, realmente, capacidad agraria es que sencillamente no hay terreno. Uh-huh. Y el terreno que hay, las zonas históricamente más agrarias están en general en las zonas limítrofes con la frontera, y como la frontera se mueve en función de no se sabe muy bien qué, el estado de la relación en este momento, De pronto, las autoridades israelíes a veces declaran que hay un espacio de no entrar de 500 metros, de 800 metros, de 200 metros. Entonces, de nuevo, es estar en la inestabilidad total, porque los agricultores quizás siembran toda una zona y lo están cuidando y invirtiendo en el riego y en todo, y de pronto esto pasa a ser una zona de no acceso, y ir a cosechar es al riesgo de su vida, porque hay torretas y puede que les disparan mientras están cosechando. Entonces, la capacidad agraria realmente es muy, muy, muy limitada. Y también tiene sus historias de distintas apuestas, de que si cultivar en secano, que si intentar el riego, muchos debates. La gente, yo tengo la sensación de que la gente imagina que la política en Palestina es puro qué relación tenemos con Israel o no, pero realmente tienen otras muchas cosas que gestionar, como por ejemplo política agraria. Es mucho más complejo y hay muchos debates y social civil, etcétera, que están allí, sindicatos agrarios, etcétera, que están ahí tensados con qué política llevamos para hacer sobrevivible esta situación. En fin, que a pesar de tener tan poco terreno accesible y el terreno accesible tan poco fiable, digamos, el acceso a él, la gente echa mano de todo. Entonces, en las azoteas, todo el mundo en las azoteas tiene jaulas para conejos, palomeras, pequeños huertos en barriles o en lo que se puede, de aromáticas, de acelgas y cosas así. Y en los patios de la casa se cultiva de todo, o sea, que se aprovecha incluso en las zonas antiguamente industriales. Hay proyectos de cultivo de setas, o sea, de intentar maximizar la producción posible en un terreno muy, muy, muy reducido.
Muy bien, Maggie. Bueno, nos comentan desde Técnica que tenemos que ir cerrando. Es una lástima porque nos quedaríamos una hora más hablando contigo. Pero mira, no quiero terminar sin comentar una cosa. Por lo menos a ver qué te parece. Porque hojeando también el libro de las cocinas de Gaza, pues que recomendamos a todas las radioyentas, pues resulta que aparecen también un montón de fotografías donde se ve a la población. Se ven a jóvenes, a mujeres, se ven a chicos, se ven a niños, niñas, jugando, riendo, viviendo. Estamos acostumbrados nosotros, en el mundo occidental en el que vivimos, a que los medios de comunicación pues nos tienen cosificados, ¿no? Y numerizados. No somos cosas, no somos personas. Somos números. A mí, por ejemplo, me da escalofrío cuando ahora en lo que está ocurriendo, los datos que aparecen son números, ¿no? Tantas víctimas. Incluso algún que otro anuncio va apareciendo, números que van sumando. Y no son números, son personas con nombre y apellido. Y tú y Leila recogéis el nombre de estas personas. Y yo creo que eso es un valor importantísimo también. De poner sobre la mesa que no estamos hablando de una población que son números, sino que son personas. Si nos metemos en su cocina y las conocemos, somos capaces también de no llegar a situaciones a las que se está viviendo ahora. Yo creo que, no sé, pienso que también Leila y tú queríais poner esto sobre la mesa, ¿no? Poner que estamos hablando de una población con una cultura y que había que mostrar esa cultura y mostrar que son personas. No sé qué idea, cómo surgió también esto, ¿no? O lo teníais desde el principio, ¿no? Que lo que queríais era también humanizar lo que nos llegaba desde la franja.
Exactamente, evidentemente este es el corazón, el núcleo del proyecto, era entrar en los espacios íntimos, en las cocinas, en los hogares y tener, o sea, intentamos reproducir con la fotografía y las anécdotas y el libro, como intenta mantener un cierto sentido de humor a pesar de la gravedad de todo, para transmitir exactamente esto, la sensación de que entras en la casa de alguien y te sientas con los niños corriendo y los gatos y la cocina y el vecino que pasa a saludar a no sé qué. O sea, tener un poco esta sensación de estar en el hogar de alguien y compartir mesa con alguien, un poco con la apuesta de que si partimos pan juntos, ya como que ya no puedes nunca más olvidar que esta es una persona. Y ahora justo con todo el horror de que está pasando ahora, estoy repasando todas las fotos, porque por supuesto, o sea, en el libro aparecen muchas fotos, sí, pero hay otros muchísimos, y intentando sacar algún pequeño montaje con ellos. Y todo el rato tengo en la cabeza un momento que íbamos a dar una entrevista, así como estoy dando contigo hoy, pero con una radio en árabe. Y Leila, que su lengua materna es árabe, pero es el árabe palestino dialéctico y que no, el árabe culto oficial, pues le cuesta un poco más. Y para afianzar un poco su árabe, estaba un poco nerviosita, llamó a su padre, un médico jubilado en Gaza, para preguntarle, por ejemplo, papá, ¿cómo se diría humanizar en el árabe culto? Y su padre se escandalizó, dijo, esto no puede ser una palabra. Esto no es una palabra, esto no puede ser una palabra, porque humanizar sugiere que en algún momento un ser humano no es humano, porque para humanizarle tiene que ser despojado de su carácter de humano, y esto es imposible, esto no puede ser. Y entonces esta cita suya tan potente de que, o sea, yo pienso, bueno, vamos a hacer imágenes para humanizar, y luego siempre, cual Pepito Grillo, tengo la voz del padre de Leila diciendo, la mera posibilidad de esta palabra es una abominación, ¿no? Y me parece toda una elección.
Muy bien, Maggie, pues de verdad que muchísimas gracias. Es un regalo. Un regalo este trabajo que hicisteis y que nos puede enriquecer, y nada más que, pues, que agradecerte que nos haya atendido, y que esperemos verte por aquí pronto, por Granada.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros.
Muy bien,
un saludo.
Muchísimas gracias, Maggie.
Hasta luego.
Más a la mano.
La receta. Bueno, y después de hablar con Maggie, os traemos, como no podía ser de otra manera, en esta sección de La receta, una receta sacada de su libro que nos trae Antonio, que nos va a explicar cómo se hace. Voy a intentar decirlo bien. Daga salata gazahuya.
Gazahuya, sí. Bueno, pues la daga es una ensalada que se sirve con... Es la ensalada que con más frecuencia se sirve en las mesas de Gaza. Tiene un punto picante y la convierte en un acompañamiento perfecto para los guisos. Es como... es como para nosotros una ensalada de tomate y lechuga y tal, ¿no? Es
sí, decir,
es
el acompañamiento para acompañar, ¿no? Sí.
casi diario. Bueno, pues es muy sencilla. Mira, en un mortero vamos a machacar un par de dientes de ajo con una media cucharadita de sal aproximadamente, hasta que quede como una pasta. A continuación añadimos unas guindillas. ¿Cuántas? Pues dos o tres guindillas verdes, guindillas verdes frescas. todo siempre muy limpio, repulido, eso es importante. Pues añadimos las guindillas picadas y seguimos machacando hasta que se reblandezcan. A continuación añadimos pues en torno a unos 3 tomates maduros, 3 tomates maduros picados de tamaño mediano, y seguimos machacando hasta que la mezcla alcance la textura de un mojo grueso, espesa pero con trozos. Incorporamos a continuación, atención, 10 gramos de eneldo fresco, fundamental, muy fino picado, y lo mezclamos con una cuchara. Luego lo bañamos con un buen chorreón de aceite de oliva y se sirve con, esto no sé cómo se puede decir, jamai o algo así, para rebañar. En fin, lo que es con pan árabe. Vale, y lo vamos mojando así con pan árabe. Como variantes, pues si podemos sustituir el eneldo fresco por una cucharada de semilla de eneldo y el ajo por 2 cucharadas de cebolla picada fina. En fin, pero este sería, digamos, un acompañamiento clásico en la cocina gazatí.
Cómo nos gusta mojar, por Dios, qué bueno.
Pero esto que ya no se haga hasta el año que viene, que ya no es temporada de tomates, ¿eh? Por favor.
Eso.
Guardarse la receta para el año que viene.
Así llegamos ya al final del programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras. A Maggie, desde la distancia, que no es el olvido, ni mucho menos. Y especialmente, bueno, a mí también, porque no, o sea,
recordar...
¡Rodrigo!
Recordaros que podéis escucharnos el último martes de cada mes a las 7 de la tarde. Y en las reposiciones los lunes a las 3 de la mañana, si os pilla despierto en cualquier camión o estudiando o...
volviendo de fiesta.
Volviendo de fiesta, por ejemplo.
Muy ameno, sí.
Y lo podéis escuchar, como sabéis, en Radio Almaina en el 88.5. También podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y la web de Radio Almaina.
Esperamos que hayáis disfrutado y recordad que si queréis ponernos en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica o para decirnos pues, que os encanta el programa y que queréis venir de invitadas, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com con H entre las dos os.
Y normalmente para acabar os dejamos casi siempre, o si no siempre, con una canción, pero hoy os vamos a dejar con un fragmento del poemario Jidar, que significa muro, de la versión bilingüe de Ediciones de Oriente y el Mediterráneo también, de Mahmoud Darwish, el poeta palestino Mahmoud Darwish. Bueno, nos os cuento un poquito de este poeta tan interesante que es Mahmoud Darwish. Especialmente ha hablado Mahmoud Darwish, casi, bueno, es considerado como el poeta nacional palestino por excelencia. Bueno, en su día participó en la, fue parte de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, incluso redactó el discurso del Estado palestino que pronunció Yasser Arafat en, no sé si en el 88, por ahí. Adunis decía, el único camino hacia la paz verdadera consiste en que la memoria del vencedor reconozca la memoria del derrotado. Y de eso nos habla la poesía de Mahmoud Darwish, de la memoria, ¿no? De recordar de dónde venimos, recordar que existimos. En su poesía pues, aparece con frecuencia Al-Ándalus y aparece también la Antigüedad Clásica y aparece el mundo natural, la vegetación, el campo. Os voy a leer un fragmento de este poemario Jidar. Disculpen mi árabe algo anquilosado, pero allí vamos. Hadraw, ardu kashidati hadraw, aliyatun, alamahal udawinuha, alamahlin, alawazni al-nawaris fi kitab al-ma'i. أكتبها وأريثها لمن يتسألون لمن نغني حين ننتشر الملوخة في النادى خضراو أكتبها على ناثري السنابيل على في كتاب الحقل قواسها امتلاء شاحب فيها وفيا وكل ما صدقت أو أخيت سنبلة تعلمت البقاء من الفناء وضدها أنا حبة القمح التي ماتت لكي تختر ثانية وفي موتي حياة ما verde es verde la tierra de mi verso alta y voy muy lentamente componiéndola, según las gaviotas en el libro del agua. La escribo y guardo para aquel que pregunte, ¿a quién cantaremos cuando la sal se expanda en el rocío? Verde. La escribo sobre espigas esparcidas en el libro del campo, pálidos arcos plenos en ellas y en mí. Y siempre que las trato como amigas o hermanas, comprendo la existencia de la caducidad y lo contrario. Soy el grano de trigo que murió para verdear de nuevo. En mi muerte existe algo de vida.
Muchas gracias a todos por estar al otro lado de las ondas. Nos oímos en el próximo programa y ya sabéis, hasta la victoria.
¡Siempre! We'll be right back.